Denis y la recta final rumbo al balotaje en Brasil. Lula y Bolsonaro se encontraron en el primer debate antes de la votación final, que si no lo saben es el 30 de octubre, pero horas antes Bolsonaro cometió un error, ¿no? Ahora Denis va a explicarnos un poco, una declaración que lo dejó mal parado y parece complicarlo en estos últimos días. Así que ahí vamos, Denis.
Ahí vamos, despacito, porque son como muchos elementos, y ayer en la previa estábamos acá con Joel y con el sueco tratando de ordenar porque se hace medio enroscado todo. Bueno, primero sobre el debate, se espera que Lula y Bolsonaro vuelvan a encontrarse ahora solo en ese debate antes, ese tradicional debate antes de la votación, que sería el de Globo del viernes 28 de octubre. Hay otros programados, pero Lula ya avisó que solo participaría de dos, entonces este que vamos a hablar es el primero y el último sería antes de la votación inmediatamente. Bien. Después de ese primer debate, hay un contexto importante a decir, que hay un panorama de fuerte cristalización de las preferencias, no se están moviendo mucho los números, así que tanto para Lula como para Bolsonaro el objetivo número cero, digamos, era tratar de convencer a los indecisos y a los que piensan no votar. Vamos a hacer un poquito de memoria, que la abstención de primera vuelta fue de 20,9%, más o menos unos 30 millones de electores, que no es un número escandaloso, es un número que viene más o menos lo que se viene mostrando en
No parece que pueda cambiar mucho eso, ¿no? 2-3 puntos.
Anteriores,
no
dos, tres puntos, sí. Ayer salió de nuevo, salieron encuestas dando 2% de indecisos, o sea que ya es bastante residual. Ahora, ¿qué pasó en la previa, que es muy importante, que decía Joel del error de Bolsonaro? Y es que hubo ahí un incendio con una expresión en portugués que es pintó un clima, y vamos a explicar qué quiere decir eso. Bueno, horas antes de que Bolsonaro apareciera en televisión para ese debate, él venía de una crisis importante de comunicación de su campaña. Y es que durante el fin de semana, el debate fue el domingo, durante el fin de semana, horas, días antes, el presidente se vio afectado por la repercusión negativa de una entrevista, un video que se grabó con él y que empezó a viralizarse el viernes cuando él da esa entrevista. En esa entrevista, Bolsonaro cuenta que estaba paseando de moto por Brasilia el año pasado y vio unas niñas de 14, 15 años, siempre él describiendo, ¿no? Y que había pintado un clima con estas gurisas, que él terminó parando la moto, detuviendo la moto y entrando en la casa de esas adolescentes, y visto que ahí había mujeres arreglándose para ganarse la vida, también expresión de ella. Obviamente esa declaración levantó interpretaciones muy graves, básicamente de dos cosas, ¿no? Primero, que él fue testigo de prostitución con participación de menores.
Sí, es explotación, sí, en ese caso.
Él mismo habla de niñas o de adolescentes de 14, 15 años.
Y ganarse la vida. O sea, la interpretación más obvia.
Sí, es una obviedad, pero ahí estamos hablando de explotación y no de un trabajo.
Exactamente, explotación. Sí. Tenés total razón. Sí, explotación sexual. No queda claro si con menores o con la presencia de menores, claro, porque claro, después él dice bien. Mujeres ganándose la vida. Y después la otra interpretación grave es que además flirteó con gurisas de 14, 15 años, porque la expresión pintó un clima, más en ese contexto, no da margen a otro tipo de interpretación. En portugués claro. Está vinculada a atracción sexual. Y eso generó movimientos fuertes en redes, por ejemplo, con el hashtag Bolsonaro pedófilo, obviamente, que la oposición aprovechó muchísimo ese episodio, y fue un golpe duro que llegó al punto de que Bolsonaro en la madrugada de sábado para domingo hiciera sus características transmisiones en vivo para tratar de explicar desde su punto de vista qué es lo que él quiso decir. Entonces llega al debate del domingo, solo horas después de esa transmisión en vivo, y ya en los estudios, antes del debate, le preguntan sobre ese episodio, y él dice que las 24 horas anteriores habían sido las peores de su vida por el impacto que tuvieron sus palabras. Después salió la familia de las niñas y un grupo religioso que las acompaña para explicar que en ese día del paseo de Bolsonaro, las gurisas estaban en una actividad social en la que tenían clases de maquillaje, y que por eso estaban tan arregladitas, como él dice, que no tenía nada que ver con explotación sexual. De todos los modos, sigue rindiendo episodios. Ayer lunes, la primera dama Michelle Bolsonaro se encontró con algunas de esas niñas y sus familias en un encuentro privado en Brasilia. No se sabe muy bien qué pasó ahí. Hay pedidos de parlamentarios de oposición que se abran investigaciones junto a la fiscalía. En fin, todo eso traduce un poco, no es el tema del centro de la columna hoy, pero era importante hacer sí, ese gran es paréntesis. ¿No?
Sí, Bolsonaro dice que es lo de las peores horas de su vida.
Exactamente.
Si él acusa el golpe. Y además vos lo has dicho durante esta campaña con Nico Iglesias, también tuvimos una columna a propósito de lo religioso.
Sí.
Para Bolsonaro es muy importante. No,
bueno, para Bolsonaro y también para Lula, que entró en esa
no, claro,
en ese territorio.
Para Bolsonaro
ahora, ¿no?
Es muy importante sí. Ese electorado que miraría con absoluto uh-huh. estupor esto de que Bolsonaro ingrese a una casa de explotación infantil, que él dice claro. Después que no y que Michelle dice
no, que... él dice que quiso entrar justo para ver qué estaba pasando ahí y que la expresión pintó un clima en ese sentido sí. Fue que él notó que podría haber algo raro y después sale Michelle Bolsonaro hablando a sus hijos de que es una expresión que él usa todo el tiempo.
Claro, es una muletilla que tiene Bolsonaro y que lo utiliza bueno. Mucho más allá de la connotación sexual que parece que todo el resto del mundo le da en Brasil.
¿Sabes? Exactamente.
Solo Michelle y él saben si eso es cierto o es parte bueno, de una estrategia de defensa de
sí,
medio
sí,
básica, ¿no?
Sí.
Para salir del...
Sí, ha habido como ahora, ¿no? Como después de eso, de decir que es una muletilla, ha habido como una especie de conteo de cuántas veces él dice esas expresiones en sus
públicas.
Transmisiones en vivo y la verdad que no se ha encontrado.
No se ha encontrado.
Pero
no dice
pita. Bueno, cada uno con sus argumentos.
Bueno, pero es importante para el debate, fue importante para el debate del domingo, porque si él dice que vivió, se le crea o no a Bolsonaro, las peores horas de su vida, y llegó con ese impacto y con esa nube mediática y de redes alrededor, llegó en distintas situaciones a lo que venía 4 o 5 días antes para enfrentarse a Lula.
Exacto. Hay ahí también una decisión judicial de Alexandre de Moraes que impidió que el PT siguiera distribuyendo ese material, distribuyendo esa entrevista con la alegación de que sería una asunción, digamos, de pedofilia en sus redes, ¿no? En su campaña. Entonces también Bolsonaro llegó blindado, podemos decir.
Lula no podía hablar
de que
del
Lula
tema
no
debate.
Podía tratar del tema y Bolsonaro incluso se adelantó y mencionó eso, o sea que se vacunó, yeah. Digamos. ante algún ataque posible de...
Bien. Orden de y reglas del debate para después entrar, Denise, en los momentos que se destacaron, en algunos momentos que se destacaron de ese debate.
Ahí va. Fue un debate de nuevo de la red de televisión Bandeirantes y organizado por un conjunto de medios, como se suele hacer en Brasil, el Pool, como solemos decir, ¿no? TV Cultura, UOL y Folha de São Paulo. El formato fue innovador. Para presidente ya había sido testeado en los debates para gobernador, pero yeah. Esa vez con presidentes. La novedad fue que ellos pudieron caminar por el estudio, no tenían que quedarse ahí detrás del atril y podían hablar libremente por 15 minutos, manejarse sus propios tiempos, el tiempo de intervenciones, el tiempo de pregunta a su interlocutor. O sea que entre ellos no había una mediación automática, ni siquiera esperada, eran 15 minutos libres. Después fueron 3 bloques del encuentro en los que ellos podían contestar preguntas de los conductores, de periodistas de los medios de comunicación que organizaron el debate y entre ellos, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Al final tuvieron 1 minuto y medio para sus comentarios finales y entre todo fue un debate intenso, porque solo entre 2, pero que fue relativamente corto, duró poquito menos
corto,
de 2 horas.
¿A usted le parece corto? Porque tienen de 4 horas y media, pero o sea, está bien.
No, el anterior veníamos, ¿se acuerda lo que era? Veníamos sí. De 3 horas.
Bueno,
fue como una
eso.
Masacre, ¿no?
Ahora, Denise Mota, en minutos nada más y algunos momentos de ese debate que marcan la impronta, el tono bastante agresivo, le saco lo bastante
intenso,
agresivo
intenso.
Por momentos entre ambos candidatos.
No toquen nada.
Bien, debate. Divino el formato. Está hablando de Bolsonaro y Lula del domingo. Este oyente. Divino el formato Riña de Gallos. Seguía siendo medio diálogo sordo, pero al menos más divertido. Ahora lo va a explicar Denise por qué esto del formato. Ya lo dijo, ¿no? Se podían caminar, parar, enfrentarse.
Sí, mirar
en
a
el
la
lenguaje
cara.
Físico lo vi más aplomado al omito. Yo no sabía que omito le decían a Bolsonaro.
Es
se
una
dice,
de sus.
El
omito es Bolsonaro, sí.
Ah,
sí.
Se me sorprendió, lo tenía más tosco. Es cierto que por momentos generó lo que en una charla habitual, cuando no tenés confianza con otra persona, se denomina acá como el silencio incómodo. Ese de que.
Claro,
así que aparentemente tenía que hablar. Entonces
te toca jugar
silencio.
A vos y vos nada.
Claro, así es que Lula en el momento aplaudió, hizo algo porque, claro. algunas voces, vos decís, está bien, de la voz decía, lo dejó sin palabras. No es que lo dejó sin palabras, lo dejó en un silencio incómodo. ¿Vas a hablar? ¿No vas a hablar? ¿Qué claro. vas a hacer? ¿Qué estás haciendo?
Fue un corte del diálogo esperado, ¿no? Porque el formato Riña de Gallo, como dice el oyente, es buenísimo, porque es tal cual, estaban sueltos en el estudio y tenían que hacer una especie, había como una especie de pacto no hablado de que, bueno, yo hablo, vos hablás, yo hablo, o sea, de mantener una cierta cadencia del diálogo que se interrumpe porque Lula termina de hacer su speech, digamos, y Bolsonaro se queda mirándolo, o sea, es una ruptura del diálogo esperado y Lula se pone como incómodo del tipo, voy a seguir rellenando el silencio.
Claro, es que lo logra Bolsonaro eso, pero yo no sé si a propósito o porque él quedó pensando unos segundos más y te genera ese silencio incómodo que decís, claro, nos callamos los dos, seguí vos, y claro. No podían coordinar tampoco, ¿no? Porque no se estaban llevando muy bien, se estaban gritando mentiroso y ladrón.
Claro, estaban tirándose bombas, ¿no?
Claro, era difícil. Bueno, Denis, ahí contanos.
Claro, igual, aún así, con estos momentos, sí, momentos de tensión y silencios incómodos, pero cada uno quedó pegado a su guión. O sea, más allá de eso, de un cierto extrañamiento, del formato, no hubo grandes momentos de desconcierto, no es que ninguno salió de lo que era esperado, o que dijo algo que llamara demasiado la atención. Y por ejemplo, Lula en el primer bloque decía el oyente que Bolsonaro se mostró en su opinión con más aplomo. Bueno, Lula empezó más desenvuelto, o sea, desde el inicio aprovechando, digamos, las bondades, como se quiera ver, de ese nuevo formato, caminando desde el inicio por el escenario, mirando a la cámara, y empezó cuestionando a Bolsonaro en uno de los flancos débiles del presidente, que es la gestión de la pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar un tramito.
Então, seu Lula, não continue mentindo, pega mal até para sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que seu passado é lamentável.
Ah, mentindo é você. Mentindo é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. O número, você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina. E o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid.
Bueno, Lula cada vez más ronco, ¿no? Se va volviendo difícil a veces entenderlo. Bueno, Bolsonaro dice, no sigas mintiendo, que queda feo para una persona de tu edad, aunque tu pasado sea lamentable. Y entonces Lula dice, bueno, el que está mintiendo sos vos, porque los números están en la prensa todos los días, y vos sos el rey de las fake news, el rey de la estupidez. Vos mentiste sobre la vacuna, mentiste a la sociedad brasileña, fuiste negligente sobre la vacuna. Brasil carga la marca de ser el país con más muertos por COVID, cada uno tocando ahí sus puntos débiles, y Bolsonaro entonces a partir de ahí elige hablar de seguridad pública y critica la política de seguridad de gestiones pasadas, esencialmente la del gobierno del estado de San Pablo, que era comandado por Geraldo Alckmin, que es el candidato a vicepresidente en la fórmula.
Recordemos que era comandado por Alckmin, vos me corregís, cuando era de otro partido.
No, claro, cuando era gobernador de San Pablo por el PSDB.
Claro, ahora aliado a Lula.
Yeah. Sí, PSDB, que era el partido históricamente
de Fernando
rival.
Fernando Henrique Cardoso.
Exactamente, yeah. Fernando Henrique Cardoso, que también apoya a Lula ahora, ¿no? Ah, y Lula contesta asociando a Bolsonaro directamente con milicianos, menciona el caso Marielle, y Bolsonaro sube la apuesta. Ahí es cuando uno se va dando cuenta que Bolsonaro se va poniendo cómodo con el formato, y cuando realmente me parece que la temperatura empieza a subir, se ve que va a pasar lo que ahora vamos a comentar. Bolsonaro sube la apuesta y dice que Lula tiene vinculación con traficantes, y como ejemplo menciona una visita que Lula había hecho recientemente a una favela en la zona norte de Río, el complejo del Alemán, que él llama de complejo de Saligueiro, y lo que después es visto, después, inmediatamente después, como un error de Bolsonaro, porque él asocia población pobre y delincuencia. Él después trata de remendar ese error, pero escuchamos ese momento del debate.
Señor Lula, amizade con bandido. Yo conozco el Rio de Janeiro. Se lo teve actualmente no complexo do Salgueiro. No tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante.
Bueno, Lula se ríe porque se da cuenta del error y que después va a regodearse bastante en eso. Pero Bolsonaro dice, señor Lula, amistad con bandidos, yo conozco Río de Janeiro. Usted estuvo recientemente en el complejo del Salgueiro, era complejo del alemán, y no había ningún policía a su lado, solo traficante. Y entonces Lula dice, bueno, la gente es trabajadora, no sé qué, qué lástima que vos asos, en fin, está.
Y ahí aprovechó eso.
Aprovechó eso. Y ahí va en un creciendo, en estos momentos, los dos como más desenvueltos y demasiado cerca físicamente y sin ninguna mediación, digamos, a la vista y automática, Bolsonaro va como ganando el gusto, digamos, al formato y empieza a imponer pautas incómodas para Lula, y la principal de ellas siguen siendo los casos de corrupción vinculados a administraciones pasadas del PT. Entonces, en el tercer bloque, al inicio del tercer y último bloque, justo cuando Lula comentaba sobre una pregunta de Bolsonaro sobre corrupción vinculada a Petrobras, pasó ese momento incómodo que hablábamos, ¿no? Lula dice que si sale ganador va a desvelar qué hay en las informaciones puestas bajo sigilo en relación a Bolsonaro. Hay una serie de informaciones que están bajo sigilo.
Vos lo contaste otra vez, quizás alguno no escuchó, es un decreto medio insólito de guardar cierta información por 100 años que cualquier otro gobierno que quiera por decreto levantar, eso lo levanta. Es lo que le dice Lula todo el tiempo, yo gano el domingo y después...
Sí, lo levanta. Solo una aclaración que creo que se manejó con poca precisión por la prensa brasileña es... El sigilo de 100 años está previsto en la ley de acceso a la información. Más allá de que sea así, la gestión Bolsonaro, ese es como un mecanismo que hay y que está establecido hace muchos años, ¿no? Y después un nuevo gobierno puede venir y levantarlo, o incluso otro funcionario puede
eso
levantar.
Eso está establecido, lo que pasa es que cada gobierno mete para dentro lo que quiere, lo que pasa habitualmente con la ley de acceso a información pública.
Exacto.
Y Bolsonaro, cualquier otro gobierno se lo levanta.
Puede levantar. O sea, no es que Bolsonaro decretó, como se ha dicho, un sigilo, sino que es parte de un mecanismo de la ley de acceso a la información.
Lo era que en esta campaña eso que no quiere que se sepa, no se sepa que no seamos bien cuántas cosas hay y qué es lo que hay,
como por ejemplo el historial vacunal de Bolsonaro. Y entonces Bolsonaro lo encara en silencio, ese momento que comentábamos sin contestar. Yo cuento un poco, pero ya vamos a escuchar. Entonces Lula le dice, aplaude, como decía Joel, y dice, estoy a tu disposición, tipo, terminé mi parte. Y Bolsonaro le toca el hombro y dice, no, quédate acá, en un gesto raro, como Bolsonaro es más alto que Lula, tiene como un porte entre los dos, digamos, más atlético. Entonces es un gesto un poco que genera una lectura de intimidación.
Años menos que se lo dijo explícitamente, a tu edad, Lula, mentiroso, a tu edad, eso lo quiere marcar, no sé por qué, que le favorece, porque todo el mundo sabe la edad de Lula.
Se lleva como 10 años menos, pero genera una cosa física que provoca rechazo de Lula y un lenguaje corporal que a muchos nos hizo sospechar que terminarían yéndose a las manos. Entonces después Lula sigue hablando y termina diciendo que cuidó de las Fuerzas Armadas mejor que al actual presidente. Vamos a escuchar para...
Vamos.
Eu vou pegar o seu sigilo e vou botar o povo brasileiro saber por que que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás...
Fica aqui, Lula.
Deixa eu lhe falar uma coisa.
Fica aqui.
Deixa eu lhe falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora?
Candidatos.
Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente.
Lula.
Me disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história.
Bien, entonces un poco lo que termina diciendo, capaz que lo que se entiende menos de Lula, porque al principio Lula está hablando dentro de su speech habitual y dice que va a sacar, el 1 de enero va a levantar ese decreto de sigilo
que tiene. Lula viene de contestar sobre el caso de corrupción de Petrobras, entonces dice, bueno, yo te puedo explicar todo lo que quieras de Petrobras, pero te voy a decir una cosa, el 1 de enero yo voy a tomar tu sigilo, y el 1 de enero cuando yo gane las elecciones yo voy a tomar tu sigilo y mostrar al pueblo brasileño por qué ocultas tanta cosa. Porque si son cosas buenas, no hace falta ocultar. Y ahí empieza a concluir. Dice, es esto, da esa palmadita y dice, estoy a tu disposición. Entonces Bolsonaro sonríe, lo mira, profundamente y lo toca y dice, quédate acá, Lula, quédate acá, porque Lula hace como fica ese gesto acá, de volver al, sí, fica aquí, sí, Lula, fica
un tonito
aquí.
Medio sobrador que en cualquier ambiente esté donde, en un boliche a las 3 de la mañana, sí, fica acá, quédate fica acá, mano en el hombro,
para
lamentablemente
acá.
Para cómo es el humano, el Homo sapiens, sí, sapiens, eso sí, terminaría los golpes, sí, por sí, suerte para la democracia brasileña, sí, ya venían de mentirosos y ladrón.
Muy cosa de machito también, claro, ¿no? Vamos a hablar,
en el estilo patriarcado.
Claro, sí, bueno. Es cosa muy lenguaje muy muy masculino.
Pero es para ir, es para a mí no me toque. Eso viene, eso. A mí no me toque.
Exacto. A mí y no Lula me toque. Hace ese movimiento para atrás tipo
sí, a mí no me toque.
Eso.
Pero si decía a mí no me toque, ya era peor de lo que se vio.
Era peor. E incluso ahí uno de los mediadores dice, candidatos, o sea, sí, se genera una tensión del tipo, por favor, están en un debate, mantengamos, ¿no? Y ahí Lula empieza a hablar, ay, ¿sabes qué supe ahora? Que en todos tus discursos en el Congreso Nacional hablabas bien de mí cuando yo era presidente, no sé cuánto, está. Arrancan para otra cosa.
Nah, está bien, llenó el silencio incómodo, llenó el silencio con algo que tenía guardado para algún momento, pero era mejor que seguir con la violencia. O sea, exacto. Lula tiró a cualquiera de las que tenía
como
guardadas.
Como que cortó el clima, claro. que era raro.
Bien.
Era raro.
Bueno, debates importantísimos para los brasileños en estas elecciones, pero ¿cuánto para lo que se dice hoy en día en la variación que puede tener aquel que tiene el voto definido en las encuestas?
Mira,
¿no?
Aprovecho que está el sueco acá, mi amigo de...
Sí,
de encuestas.
Que defiende a las empresas encuestadoras y a los sociólogos siempre. Sí.
Las herramientas disponibles para tratar de leer la realidad.
Exactamente. Ahora mirando con el paraguas más grande, o sea, yendo a otros institutos más chiquitos, incluso el Atlas Intel, que fue de los pocos que realmente invocó el resultado de primera vuelta, el MDA también estuvo muy cerca. Haciendo promedios, la distancia de 5 puntos sigue más o menos todas las encuestadoras dan eso. Hay algunas que dan 10 puntos y hay otras que dan 3 puntos. Pongamos que en el promedio son 6-5 puntos de diferencia entre uno y otro, un escenario muy cristalizado, un escenario que no se viene, que no viene cambiando. Indecisos son 2%, o sea que a no ser que pase algo muy grave, pero muy grave, de verdad, difícilmente estos debates puedan llegar a repercutir de forma a cambiar.
Hay una ventaja de Lula más panorama. O menos sostenida.
Hay una ventaja sostenida de 5 puntos,
que
más o menos.
Error, ¿no? Porque si vos bajás sí. 2.5 de 1, suben 2.5.
Sí, se tocan los márgenes. Lo que pasa es que tenés muchas encuestas ya hechas
puntos,
para la segunda vuelta,
puntos.
Que en realidad solo una tiene una victoria de Bolsonaro y una tiene un escenario de empate claro. El resto todas marcan una ventaja mayor o menor de Lula.
Sí.
No toquen nada.